Padre, en el nombre bendito de Jesucristo, gracias, muchas gracias. Una vez más, apreciamos con todo nuestro corazón la oportunidad de estar juntos estudiando la palabra. Señor, la Biblia no es un libro cualquiera, es una revelación que procede del cielo y para entenderla es necesario tener corazón, y tú nos diste un corazón nuevo, y tener revelación, y ya en Cristo Jesús nos diste la revelación. También nos diste tu Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad. Nos sometemos a la guianza del Espíritu. Te pido misericordia para mí como maestro. Quiero representarte dignamente y llevar este pueblo a ti y a la fe que es en Cristo Jesús, para que este pueblo sea guiado en tu palabra. En la palabra está la sabiduría, el consejo, la inteligencia, la revelación y sobre todo tu corazón. Ayúdanos, te necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Bien, mis amados, continuamos. Quiero recordarles que estoy compartiendo con ustedes un material bien extenso, pero no es mi propósito estudiar todos esos detalles. La razón por la cual estoy compartiendo con ustedes esto es para que ustedes puedan aprender más de lo que yo mismo les pueda enseñar en el tiempo de las clases. Es necesario que ustedes con tranquilidad puedan estudiar estas páginas que estoy compartiendo con ustedes, los artículos que vienen de otros libros, además del libro que estamos usando, que estamos pues... No vamos a seguir usando este libro, simplemente por su aportación en el aspecto arqueológico e histórico es que lo estoy usando, porque no hay otro libro que tenga lo mismo. Así que estudien con tranquilidad. Creo que yo les he dado tiempo a ustedes para que lean el Génesis y también ahora el Éxodo, por lo menos los primeros 20 capítulos. Es muy importante que ustedes se pongan al día en la lectura. Yo estoy seleccionando los tópicos o los temas que considero que son de importancia, pero no puedo detenerme en todos esos detalles. Este curso es muy breve para que esto sea posible. Así que, entendiendo la manera que nos estamos dirigiendo, espero que usted asuma responsabilidad y usted, en su deseo de aprender, usted se esmere y con disciplina pues pueda aprovechar el tiempo y todo lo que el Señor está dándonos o exponiéndonos a estas cosas o a este conocimiento. Muy bien, ahora de la misma manera voy a hacer una selección. Ya ustedes saben que Abraham salió de la tierra de Ur, de los caldeos. Vamos al mapa, el mapa número uno, no ese, ese es el cero. Miren acá a dónde está Ur, ahí cerca donde lo que era Sumer, ahí, que Sumer era toda esa área como imperio, pero bueno. Esta ciudad era muy importante. Ustedes han leído mucho acerca de Ur, en el aspecto arqueológico, lo que era como ciudad antidiluviana y después del diluvio y también el tiempo de Abraham. Las páginas que he compartido con ustedes del libro, del compendio, nos habla mucho de esta ciudad de Ur, de los caldeos. Acuérdense que estamos estudiando a Ur y Arán. Vamos a hablar de las dos ciudades debido a la importancia que tiene, que tienen estas dos ciudades en las costumbres y en las leyes y estas dos ciudades es el origen del contexto de los patriarcas, si se puede decir así, y es muy importante esta ciudad. Ustedes saben que la ciudad Según en la página 84, 85, 86, nos habla de Ur. Era una ciudad muy importante aún antes del diluvio. Después fue una ciudad muy importante después del diluvio. Y llegó en el tiempo de Abraham, o de Abraham, el tiempo era Abraham, y había llegado a su máximo esplendor, una ciudad muy importante. De ahí, en la arqueología ha sustraído muchas tablillas y muchas cosas, mucho conocimiento. Era una ciudad de un esplendor económico, comercial, también en el aspecto intelectual también. Se han encontrado tablillas que hablan de medicina, de comercio, como ustedes leyeron. Era una ciudad de mucho esplendor en la antigüedad. Y de ahí sale a Abraham, nuestro padre, el padre de la nación hebrea, que ya hemos dicho que salió de Ur de los Caldeos y que era un país, una ciudad idólatra naturalmente. Se adoraban otros dioses. Hay quienes dicen que Abraham al principio también adoraban muchos dioses. Yo no lo creo. Creo que Abraham siguió el linaje de Sem, pues el linaje de Sem, que por lo que la Biblia dice de Sem y la elección de Sem y lo que entendemos por los descendientes de Sem, que se mantuvieron adorando al Dios verdadero, al único Dios, y que Abraham heredó ese conocimiento, aunque vivía en un ambiente de idolatría. Entonces, Dios aparece a Abraham. Ya saben ustedes que Dios es un Dios de elección. He hablado con ustedes muchas veces acerca de la elección. Ya ustedes saben que el propósito de Dios con Adán era que usara a Adán y tener una relación con todos los seres vivientes de la tierra. Pero como Adán pecó, entró el pecado, la Biblia es muy clara en narrar cómo de Adán nacen dos linajes, el de Caín y el de Abel, y luego Set, que sustituye a su hermano Abel, y que desde Set o de Abraham, desde Abraham hasta Noé, pasan, diez generaciones, 1656 años hasta el diluvio. Entonces Dios elige ese linaje. La Biblia se detiene y hace un contraste entre la descendencia de Caín y la descendencia de Set. Y noten que los hijos de Caín, o sea, los descendientes de Caín, se destacaron en lo secular, en la música, en los metales y en otras cosas. En cambio, Set, la línea de los patriarcas del linaje santo, eran más como Abel, agricultores, pastores de ovejas. En realidad no estaban empeñados, o no era su interés ni su devoción o dedicación a lo secular. De hecho, todavía el pueblo hebreo de la antigüedad, te estoy hablando, los hebreos no se destacaron en la ciencia y en otras ramas del conocimiento humano, como los griegos, los babilonios o los caldeos, los egipcios, etc. Israel fue un pueblo que se concentró en Dios. Naturalmente, en la era cristiana, muchos judíos, pues son lumbreras intelectuales que han trazado pautas a la humanidad. Sigismund Freud, Albert Einstein, y otros, y hoy hay científicos judíos de renombre, pero en la antigüedad los judíos, ese no era su fuerte, era un pueblo de devoción a Dios en general. Y de hecho, la aportación histórica de los judíos, como Noé trazó en la profecía, fue que ellos iban a dar al mundo el conocimiento del Dios verdadero. Habla de cómo Jafet iba a entrar a la tienda de Sem y los indoeuropeos y todo lo que es ahora mismo las naciones llegaron a conocer al Dios verdadero a través de Israel. Es interesante que en la antigüedad todos los pueblos tenían sus dioses, adoraban a sus dioses. En Egipto había muchos dioses, estaba Amón, estaba Ra y otros que estoy hablando de los que más se destacaron o eran los más adorados, Amón o Amón y Ra y otros que después vamos a estudiar. En Babilonia pues estaba más tarde Bel, tenemos a Moloch, tenemos a Acera, a Baal que se adoraba en toda Palestina, a Dagón que lo adoraban los filisteos, en fin, los pueblos tenían y los romanos adoptaron los dioses griegos, Júpiter, Apolo, etcétera, etcétera. En el Olimpo griego habían tantos dioses. Estoy diciendo esto para decir que hoy, escuchen esto, interesante, como digo yo, esos dioses han desaparecido. Solamente se estudia, cuando se estudia historia, para hablar que esos pueblos adoraban a esos dioses. Y yo pregunto hoy, ¿se adora Abel, dios de Babilonia? ¿Amón o Arra, dioses de Egipto? ¿A Basera? ¿A Baal? No se adoran esos dioses. Sin embargo, el Dios de Israel se adora en toda nación, tribu, lengua y pueblo. Amén. Los salmistas decían, Dios, dice, naciones no nacidas aún te alabarán. Ahí estamos nosotros. Naciones no nacidas aún te alabarán. Dios profetizó que la tierra iba a ser llena del conocimiento de Yahvé o de Jehová, como las aguas cubren el mar. Cuando hoy se habla de Dios, se está hablando del Dios de Israel. Cuando los musulmanes hablan de Alá, no están hablando de otro Dios, están hablando del Dios de Abraham, porque ellos descienden de Abraham. Aunque tienen su manera distinta de adorar a Dios, porque es un sincretismo, pero Alá es el mismo Dios de Abraham. ¿O no lo sabían? No es otro Dios, es el mismo Dios de Abraham. Entonces, las tres religiones más numerosas, se puede decir, del mundo, o de más influencia, vamos a decir así, pues es el judaísmo, el cristianismo y los musulmanes. Y las tres religiones adoran a Yahvé o a Yahvé, el Dios de Israel, aunque con doctrinas, énfasis distintos. Quiere decir que ha predominado. Eso me dice a mí que el plan de Dios de elegir un pueblo para darse a conocer entre los pueblos fue una idea divina, infalible. Porque cuando entra el pecado, hubo una definición porque se formaron dos linajes, los hijos de los hombres y los hijos de Dios. Así llama el Génesis a las dos corrientes, a los dos pueblos, los hijos de los hombres y los hijos de Dios. Entonces, de esa línea de Set hasta Noé pasaron 10 generaciones y de Noé a Abraham 10 generaciones más y siguió el linaje santo. Dios entonces elige a Eber, a Taré, a Abraham, esa descendencia, los hijos de Sem, y ellos pues están ubicados acá. Pero después se migran con Taré a Arán. Y se establece en Arán un tiempo, no sabe cuántos años, porque dice que en la narración bíblica, y murió Taré. Entonces ahí es que Dios aparece a Abraham en el capítulo 12, vamos a leerlo, capítulo 12, 1 en adelante. Dice versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Era Abraham de edad de 75 años cuando salió, ¿de dónde? De Harán. Quiere decir que duró 75 años entre Ur y Harán. Tomó pues a Abraham, a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. ¿Y a la tierra de Canaán qué? Llegaron. A la tierra de Canaán llegaron. Más adelante dice que estuvo en Siquén y estuvo después en Betel y siguió ahí su ruta. Muy bien, pero salió de Harán con Lot y con su familia. Muy bien. La ciudad de Ur es una ciudad, como ya dije, antiquísima. Era la ciudad de los sumerios. Ahí lo dice que estaba cerca de Sumer o de Sumeria. Se hallaba a orillas del Éufrates, a unos 260 kilómetros del Golfo Pérsico. Modernamente está ubicada a 354 kilómetros al sureste de Bagdad, la capital de Irak. O sea, en la parte sur de la Mesopotamia, como ustedes pueden ver. Hay una nota en la página 86, describe aquí la importancia de Ur. Dice, excavaciones en Ur, ciudad de Abraham. ¿Están conmigo? Y dice, Ur también llamada Mugeir o Magallar. Era una ciudad puerto marítimo sobre el Golfo de Persia, en la desembocadura del Éufrates, a 20 kilómetros del sitio tradicional del huerto de Edén, en Eridu. Fue ciudad antidiluviana, destruida por el diluvio y reedificada después. Poco antes del tiempo de Abraham, era la ciudad más espléndida del mundo. Centro de manufactura, agricultura, comercio marítimo, en una tierra de fertilidad y riquezas fabulosas, con caravanas que iban a tierras lejanas en todas direcciones y barcos que partían de sus muelles para surcar el Golfo Pérsico con cargas de cobre y de piedra dura. Cerca del tiempo de Abraham fue eclipsada por Babilonia. Siguió siendo ciudad de importancia hasta la época persa, cuando ya había retrocedido el Golfo y el Éufrates había variado su curso y pasaba 15 kilómetros al este. Entonces Ur fue abandonada y luego enterrada por las tempestades de arena del desierto. Ven que era una ciudad muy importante. Históricamente es importante que vean donde habla de el figurat o torre templo. El figurat era, como dice, un torre templo. Era un edificio bien famoso. Es uno de los edificios más famosos de la antigüedad. Y también en proporción era grande, ¿no? Y se cree que, bueno, Abraham vivió en esos días, pues tuvo que haber conocido eso como la Estatua de la Libertad de Nueva York. Era un edificio el más conocido de Ur. Hay imágenes ahí, ustedes pudieron ver. Creo que ha sido reconstruido modernamente. Me parece haber leído, así entre las cosas que he leído, le han modernizado muchas cosas para preservarlo, porque es un monumento histórico de mucha importancia. Y pues esto era muy conocido en el tiempo de Abraham. Muy bien. Vamos a seguir la ruta desde Ur hasta Harán, camino a Canaán, según hemos leído. Y vamos a hablar un poquito acerca de Harán. Harán, ciudad que estaba ubicada en la región norte de la Mesopotamia, como ustedes pueden ver, en la parte norte de la Mesopotamia, ¿Se acuerdan lo que es Mesopotamia? Tierra entre dos ríos, Tigris y Éufrates. Muy bien. Queda 32 kilómetros al sureste de Urfa, en la Turquía oriental de hoy. Quiere decir que Arán está en la Turquía de hoy. No es lo mismo, Turquía surge después, para que entiendan. Toda esa geografía ha cambiado con los siglos. Muy bien. Casi a 1,000 kilómetros al noroeste de Ur. Fíjense, que Abraham se fue casi a 1,000 kilómetros del lugar donde nació, más al norte. Y a 650 al noroeste de Canaán. Quiere decir que desde aquí Abraham, en camello y burro, llegó aquí a Arán, casi 1,000 kilómetros. Y de aquí, aquí, 650 kilómetros. Para obedecer a Dios. Sal de tu tierra y de tu parentela. Despréndete de los tuyos. Y Dios lo fue llevando. ¿Saben ustedes que por aquí se hubiera llegado quizá más cerca a Canaán? Por aquí. Directito así. Pero Dios tenía un plan de llevarlo aquí. Y después este lugar tuvo una gran influencia aquí. Porque de aquí salió Rebeca, de aquí salió Raquel. Seguimos. Voy a repetir, casi a 1,000 kilómetros al noroeste de Ur, 650 al noroeste de Canaán, sobre el río Bilecha, debe ser uno de los afluentes del Éufrates, a 96 kilómetros de su desembocadura en el río Éufrates. Se trataba de un importante cruce de caminos en la rica ruta comercial entre Nínive, Carquemis, Mesopotamia, el Imperio Hitita, Egipto, vía Palestina. Estaba bien, bien ubicada. Y por descubrimientos que se han hecho, era una ciudad muy, muy importante. Fíjense. ¿Dónde estaba ubicada? En la ruta comercial entre Nínive, que ahora llegó más tarde a ser la capital del Imperio Asiria. Carquemis, que es un lugar muy importante, muy conocido. Hay una batalla muy famosa que después vamos a estudiar ahí en Carquemis. Mesopotamia, que ya ustedes saben, toda la región donde comenzó la civilización. El Imperio Hitita, Egipto, vía a Palestina. Habían ahí, era un cruce de caminos, ahí estaba. Dios siempre ha sido muy estratégico. Él ubicó siempre a Israel en relación con los grandes imperios. Israel estuvo relacionado con Egipto, con Asiria, con Babilonia, con Persia, con Grecia, con Roma, con los grandes imperios. Aparentemente, para ser esclavos de todos esos imperios. Pero los esclavos, cuando iban allí, dejaban el conocimiento de Dios, por lo menos los piadosos. En la Biblia se llama a Arán, Padán, Aram. Padán, Aram. Sin H, está realizado con los arameos. Padán, Aram. En arameo es Padana, con doble D, Padana, que significa campo o llanura de Aram. Parece que Padán es campo o llanura, y Aram, pues Aram. Campo o llanura de Aram. Vamos a leer a Génesis 25:20. Génesis 25:20. A ver si no me equivoqué con el texto. Muy bien. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán, también arameo. Porque a esa región completa ahí se llama, era Aram. Por eso eran arameos. Padán Aram. Vamos a leer el 28 de Génesis 2 y 6. Dice, levántate y ve a Padán Aram, a la casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. El 6. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí. Y que cuando le bendijo, le había mandado diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canaán. O sea, parémonos aquí un ratito. Lo que estamos estudiando son datos históricos. Pero justamente lo estamos estudiando para que entendamos el propósito de Dios. Dios es un Dios de propósito. No hay nada en el plan de Dios, especialmente en la manera que guía a su pueblo, que sea algo fortuito o fue una casualidad. Todo lo de Dios tiene un propósito. Así que si Dios eligió un linaje para darse a conocer, vemos ahora la eficacia de Dios. ¿Cómo es el linaje? Pues naturalmente después de Sem eligió los hijos de Sem hasta llegar a Abraham. En Abraham elige naturalmente a Israel como nación y a través de Jesucristo, que es la verdadera simiente espiritual y natural de Abraham, el Evangelio, a través de la predicación, el Dios de Israel es conocido en el mundo entero. Entonces, nada que estamos estudiando. Ur no es una casualidad en la vida de Abraham. Harán tampoco es una casualidad en la vida de Abraham. El hecho de que Dios, fíjense, no quiere, como dice ahí, como dijo Isaac a Jacob, no te quedes, no tomes, no quiero que tomes una mujer cananea. Ya saben la fama de los cananeos, era un pueblo idólatra, corrupto, inmoral, totalmente. Allá en Padán Aram se adoraba al Dios verdadero. Cuando Labán hablaba de Dios, hablaba del Dios de Nacor. Pero el Dios de Nacor es el mismo Dios de Eber, el mismo Dios de Sem, el mismo Dios de Abraham, que más tarde es Abraham. Así que tuvo que recorrer 650 kilómetros Eleazar, el damaseno, con 7 camellos. Y cuando llegó, antes de llegar allí, puso a los camellos a orar, porque la dice que los arrodilló a todos. Iba orando todo el camino, pidiéndole a Dios que lo prosperara. Porque lo mandó a una región, pero a buscar una mujer. Y había una instrucción específica donde la familia, donde mis parientes, yo conozco a esa gente, adoran al Dios verdadero. Entonces, continúo. Padán Aram, en arameo, Padana, campo o llanura de Aram, era la región en la cual se encontraba Aram con H, de la cual tanto Isaac como Jacob se procuraron esposas, Rebeca y Raquel, entre paréntesis. Y de entre sus propios parientes que se habían instalado en Aram Naharaim, que significa a Aram de los dos ríos, o de los ríos, no, de los dos ríos. Aram Manaraim, que significa Aram de los dos ríos, refiriéndose a la Mesopotamia. El texto no lo tengo ahí porque no lo puse. Abraham vivió en Harán con su padre cuando ambos emigraron de Ur, y de allí salió después de la muerte de su padre hacia Canaán, según Génesis 11, 31 y 32. Esto confirma el origen arameo de los patriarcas. Vamos a leer a Deuteronomio 26, 5. Dice: entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande y fuerte y numerosa. ¿De dónde era el padre? Arameo. Está haciendo alusión, porque aunque Abraham no nació en Harán, pero llegó a adoptar, o sea, llegó a identificarse tanto con ese lugar. Igualmente, Isaac y Jacob, porque heredaron de allí, porque Abraham trajo de allí, trajo naturalmente, no de allí, pero de lo que aprendió allí, porque allí Dios se le reveló y allí vino. Y entonces, fíjense cómo Abraham, a Isaac y a Jacob, a ellos se le identifica, porque se está refiriendo a Abraham, es lo mismo, el arameo. O Isaac, aunque no nacieron allá, y Jacob, está hablando de Abraham, porque Abraham fue el que vino de allá, de Harán. Rebeca, la esposa de Isaac, fue traída de Harán, Harán es la región, Harán es la ciudad. Más tarde Jacob huyó hacia allá y se casó con dos hijas de su tío Labán. Este le fue mejor, se llevó dos o cuatro. Lea y Raquel, según Génesis 27, 43, Génesis 28, 10, Génesis 29, 4. Repito, Génesis 27, 43, Génesis 28, 4. No tiene que poner Génesis, solamente ponen yo para que no se confunda, el mismo Génesis. Génesis 27, 43, 28, 10 y 29, 4. Todos sus hijos, excepto Benjamín, nacieron en Harán. Génesis 29:32 hasta el 30:24. Quiere decir que ahí nacieron los 11 patriarcas. El último que nació allí fue José. Solamente Benjamín no era arameo. Eso hay que buscarle el significado espiritual. Muy bien, el pequeño. Pero fíjense, es una casualidad que Dios lleva a la familia de Abraham a Harán para que adoptara, pues, la cultura, diríamos, ya que, porque más adelante vamos a mirar cómo la cultura de ese ambiente tuvo una gran influencia en la manera de pensar de los patriarcas. No es una casualidad. Quizás había más en Harán que lo que ha descubierto la historia y la arqueología, pero que Dios miró allá, porque por algo los llevó al norte. Para llegar a Canaán no había que tomar el norte, podía llegar más fácil por otra ruta. Pero Dios quiso así. Muy bien. Posiblemente la ciudad fue fundada durante la tercera dinastía de Ur, o sea, 2000 años antes de Cristo aproximadamente, siendo un centro de la adoración de la luna. Era el dios o la diosa más importante, era la luna, adoraban a la luna. Era famoso el culto de esa región, el culto a la luna. Escuchen, ciertos descubrimientos modernos concuerdan con Ezequiel 27, 23, que cataloga a Arán como una ciudad, como una famosa ciudad comercial. Vamos a leerlo. Ezequiel 27, 23. Dice: Arán, Cane, Edén y los mercaderes de Sabá, de Asiria y de Quilmat contrataban contigo, o sea, comerciaban contigo. Era una ciudad muy importante, dice, los mercaderes, dice, estos mercaderes tuyos negociaban contigo, va, va, y sigue leyendo. Solamente quiero que ustedes vean que era una ciudad que se destacaba por el comercio. Los descubrimientos históricos, arqueológicos, han mostrado que así era. Dice, según Isaías 27, digo, perdón, según Isaías 37, 12, y Segunda de Reyes 19, 12 también, que creo que dice lo mismo, Isaías 37, 12, y Segunda de Reyes 19, 12, fue devastada antes de Senaquerib. Vamos a leerlo. Isaías 37, 12. ¿Acaso libraron? Eso fue lo que Rabsaces, el capitán asirio, voció a los que estaban en el muro para desafiar a Ezequías de parte de Senaquerib, rey de Asiria, en su tiempo. Dice: ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que destruyeron mis antepasados? A Gozán, Arán, Rezef y a los hijos de Edén que moraban en Telazar. Y menciona ahí, ¿a quién? Arán, que fue destruida, parece, por los asirios, pero antes de Senaquerib, que era el que reinaba en esos días. Puede ser que haya sido Teglapileser III, Sargón II, cualquiera de los que existieron antes de Senaquerib. Dice: no obstante, excavaciones demuestran que Arán sobrevivió hasta la época cristiana a lo largo de los periodos, los periodos de Asiria y Babilonia, y el periodo, o sea, el periodo asirio, babilónico e islamita. Quiere decir que aunque fue destruida, parece que fue reconstruida, y todavía en el tiempo de nuestra era, o sea, después de Cristo, pues la ciudad volvió a levantarse. Eso es muy importante. Muy bien. A la vez que estamos aprendiendo datos históricos, estamos visualizando el contexto. ¿Cuál es la importancia que tiene estudiar la región aramea, Padán Aram? Voy a compartir con ustedes algo muy importante, algo paralelo para poder entrar en el contexto de esa tierra de Aram. Ustedes han aquí en las lecturas, en las páginas que he compartido con ustedes, han leído acerca del Código de Hammurabi. Por ejemplo, en la página, el último, en la página 95. Ahí habla de Hammurabi. Yo no lo voy a leer, solamente que ustedes vean que habla. También al principio, donde están los datos arqueológicos, que fueron, creo que, las primeras páginas que yo les di, habla también del Código de Hammurabi. Ahora, hablemos un poquito de este rey de Hammurabi para que entendamos, y de su código, que es muy importante. Ustedes van a recibir dos artículos que van a leer, van a ser reproducidos esta semana, y ustedes lo van a recibir la próxima clase, acerca del Código de Hammurabi y su relación con la Biblia y los textos arqueológicos de Nusi. Nusi era una ciudad donde donde se encontraron esos textos. Porque van a ver la semejanza tremenda que tiene con en el caso del Código de Hammurabi con la ley de Moisés. O sea, no es igual, pero tiene un gran parecido. Es como los relatos de la creación y del diluvio que fueron desenterrados en esa región, que habla, que tiene una gran similitud con el relato del Génesis. Así se sucede. No, se dieron cuenta que no era lo mismo, pero había muchos datos que eran los mismos. Y eso nos habla de que hubo un origen común, de que cuando era antes de la escritura, cuando la información pasaba oralmente, tradicionalmente de generación en generación, se desvirtuaban o las cosas se tergiversaban, cambiaban. Pero siempre quedan datos comunes, rasgos que muestran de que ese episodio tiene base histórica, diríamos así. Hablemos acerca de Hammurabi. Él vivió aproximadamente entre los años 1800 a 1750 antes de Cristo. Eso es aproximadamente. Fue el sexto rey de la primera dinastía de la antigua Babilonia. Ahora, escuchen, acuérdense que al principio, en la primera clase, cuando hablé de las ciudades-estados de la Mesopotamia, Ur, Akkad, Erer, etcétera, etcétera, les dije que Babilonia era una más de las ciudades-estados. Fue una más. Pero es con este hombre, con Hammurabi, que Babilonia se convierte en un imperio y llega a tomar relevancia en la historia. Este es el hombre que engrandece a Babilonia como ciudad. De una ciudad importante, pero que no se destacaba, él la convirtió en lo que llegó a ser después. Él fue el verdadero fundador de la grandeza de Babilonia, si se puede decir así. Él fue el sexto rey de la primera dinastía de la antigua Babilonia. El sexto. De los 11 reyes de esta dinastía, su reinado de 43 años fue el más largo. Reinó desde 1792 hasta 1750. Fue muy largo. Por eso pudo hacer tantas cosas. Muchas inscripciones dan un buen relato de su vida y testifican de su sabio gobierno y de su brillante administración. Él solidificó los pequeños estados de Babilonia en un reinado poderoso y unificado. Sus conquistas no solo cubrieron el valle de Mesopotamia, sino que aún se extendieron hacia el oeste, hasta el mar Mediterráneo. Quiere decir que convirtió a Babilonia en un imperio, en el primer imperio, diríamos el primer imperio de Babilonia, porque Babilonia fue imperio después, tiempo de Nabucodonosor, ¿recuerdan ustedes? Más adelante. No solo era Hammurabi un genio militar, sino que también fue notable por sus logros literarios. Se rodeó de eruditos, artistas y literatos que dieron comienzo a la edad de oro de la antigua civilización babilónica. Así que se preocupó por todo lo que es la literatura, las artes, la ciencia, etcétera, etcétera. Sin embargo, quizás el principal logro de Hammurabi, y ciertamente el más famoso, fue la magna empresa de organizar todas las leyes vigentes en lo que recibió el nombre Código de Hammurabi. Por eso es más conocido que por cualquier otra cosa. Este código no era una legislación, sino más bien la organización de las leyes y costumbres que a través de los años habían ido estableciéndose, y algunas de las cuales eran de origen sumerio. Quiere decir que lo que hizo fue una recopilación de todas esas leyes antiguas y contemporáneas de su tiempo. Hizo un código, pero fue una gran aportación. Y a través de ese código, porque no, él habla de tantas cosas, de todo lo que es un código, habla de comercio, cómo se regía el comercio, cómo se regían los delitos, todas las cosas, como háganse de cuenta que están leyendo el Pentateuco, todas las leyes de Moisés en cuanto a la familia, en cuanto a un robo, toda situación. Y entonces, a través de esos datos, de ese código, se han conocido cómo era la cultura de aquellos días. Y hay muchos datos interesantísimos en esas leyes. Claro, están narrados como leyes, pero a través de la manera que se regían y cómo pensaban, ahí pues abrieron, diríamos, un mar de conocimiento de la antigüedad, de ese tiempo, de ese contexto. Fíjense que muchas de esas leyes eran sumerias, porque los sumerios antecedieron a los babilonios. Recuerdan ustedes que fue, diríamos, el pueblo más, la civilización más antigua que se conoce, y una de las que más aportó a la humanidad. Ustedes han oído hablar de la rueda, que ustedes se ríen de la rueda, pero fue un invento. Después de la rueda vinieron muchas otras cosas para la humanidad. Ellos inventaron la rueda, se cree que inventaron la rueda. Y también la escritura cuneiforme y muchas otras cosas. Fueron personas, estoy hablando de los sumerios. Los de Babilonia heredaron la cultura sumeria. Porque eran como sus antepasados en la región. Hammurabi y sus jurisconsultos, que son los que están dedicados a las leyes, sin embargo, lograron dar cierta medida de uniformidad a esta abigarrada, quiere decir, mezclas. Esa palabra abigarrada significa varios colores mal combinados, para que entiendan, unas mezclas raras. Entonces, diría una mezcla que no era uniforme. Entonces, él logra darle uniformidad a esa mezcla. O sea, lo que llama la colección de la jurisprudencia. El Código de Hammurabi es una de las principales fuentes que tenemos para conocer la vida y costumbres de los babilonios en el primer periodo del gran florecimiento de la gran ciudad. Y no solamente de los de Babilonia, sino de todo lo que era el área. Es notable la semejanza de este código con, entre comillas, el libro del pacto, o sea, Éxodo, los capítulos del 20 al 24. Especialmente hay mucha similitud, muchas cosas que se parecen. Ustedes van a recibir un artículo y van a leer y van a ver algo. Dice, y con el Pentateuco en general. Pero también son de notar, o sea, las diferencias que son muy marcadas. O sea, aunque hay similitudes, hay leyes que son casi las mismas leyes, pero con diferencias, porque las leyes de Dios eran espirituales, eran religiosas. Allí no tiene que ver con religión, eran cosas civiles, porque era para una nación. El contexto de Moisés es un contexto religioso. Las leyes de Dios es para revelar acerca de Dios, acerca de la justicia de Dios. Pero hay muchas cosas que son muy parecidas, no iguales, pero parecidas. Antiguamente se identificaba a Hammurabi con Amrafel de Génesis 14:1, que aquí lo menciona también, en el tiempo que se escribió este libro, pero después En realidad hay una gran similitud. Primeramente, el nombre se parece. De Hammurabi, Amramfel. Se parecen los nombres. Se parece también de que dice, aconteció en los días de Aranfer, rey de Sinar. Viene que es Sinar, y Sinar es Babilonia. Tiene nombre parecido. Reina en el mismo lugar. Y más o menos en la misma época. Entonces, eso hace, se llegó a pensar. Naturalmente, si eso fuera verdad, los llamados eruditos van a buscar la manera de negarlo, porque la Biblia lo dice. De hecho, como dice ahí, llegó un momento que se creía que esta narración era un mito. Pero hay muchas cosas que se han descubierto, como el camino de los reyes, que habla aquí en la nota arqueológica, la página 95, y muchas otras cosas que muestran la veracidad de ese incidente histórico. Naturalmente, yo no te puedo decir que era el mismo, pero hay mucha similitud. Y quién sabe si era el mismo. Y si es así, entonces Abraham lo venció. Sí, así. Porque Abraham, ellos venían de afuera y Abraham salió a pelear, a rescatar a Lot, y a Lot se lo llevaron de Sodoma. Así que me imagino que peleó contra él. Y si lo venció, pues venció al gran Hammurabi. Pero eso no hay seguridad. A mí no me importa, me importa lo que dice la Biblia. ¿No es cierto? Eso es importante. Mira, en el tiempo que me resta, yo quiero compartir con ustedes una página que yo entregué hace varias semanas a ustedes. Se llama La importancia de la arqueología en la interpretación bíblica. Esto lo escribió mi profesor de historia llamado Domingo Mena, que en paz descanse. Ahí en el cielo debe estar diciendo, mi discípulo Radamés está enseñando algo mío. Él fue el hombre que me enseñó a estudiar la historia. Búsquenlo en sus archivos. Quizás lo encuentren en el Código de Hammurabi. Muy bien. O los registros de los textos de Nussi. Muy bien, se llama La importancia de la arqueología en la interpretación bíblica. Este hombre, Domingo Mena, que murió ya, fue el hombre que me enseñó a estudiar la historia antigua de una manera relacionada con la palabra de Dios, con la Biblia. Cuando yo no tomé con él una clase llamada Historia del Antiguo Testamento, sino una clase, no hay varias, pero una de ellas era historia antigua. Y él, aunque estaba hablando académicamente de una clase secular, pues como era antigua, él entonces le pone el paralelismo bíblico. Porque no se puede estudiar historia antigua sin Israel, porque Israel estuvo relacionado con Egipto, con Asiria, con Babilonia, con Grecia, con Persia, con Grecia, con Roma. Así que Israel está en todo. Y entonces, por eso yo veo importante que estudiemos. Ahora, naturalmente, yo estoy estudiando no historia antigua, sino historia del Antiguo Testamento. Estoy relacionando la historia secular con la historia bíblica. Muy bien. ¿Ya lo tienen? Sí. Muy bien. Esto es muy importante. Voy a leer. Muchas afirmaciones del Génesis adquieren un sentido más profundo y comprensible si el lector puede usar un fondo arqueológico que le aclare las prácticas y costumbres sociales de la antigua Mesopotamia. Ahora viene por qué estamos estudiando Hammurabi, los textos arqueológicos de Nussi, que ustedes van a recibir dos de Nussi y uno del Código de Hammurabi Park en la próxima semana, para que ustedes vean, porque habla en general, pero también habla de la de la similitud que tiene con las costumbres de los patriarcas y con las leyes de Moisés, respectivamente. Sigo. Algunas de esas costumbres están contenidas en el Código de Hammurabi, famoso gobernante babilónico que reinó entre 1728 y 1686 a.C. Por ejemplo, el artículo 155 de dicho código dice claramente que un padre podía elegir la esposa para su hijo. Posiblemente, basado en ese código legal, fue que Abraham, mediante su siervo Eliezer, eligió a Rebeca para que fuera la esposa de Isaac, tal como nos dice la Biblia en el capítulo 24 del Génesis. De acuerdo con el artículo 159 a 161 del citado código, una dote debía ser entregada por el padre del novio a los padres de la novia cuando se hacía lo que hoy llamamos compromiso matrimonial. Conforme a esa costumbre, Eliezer, que era el siervo de Abraham, tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Génesis 24:10. Evidentemente, en los camellos llevaron los regalos que más tarde Eliezer entregó en Mesopotamia, porque en Génesis 24:53 la Biblia dice: y sacó el criado, Eliezer, alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos, y dio a Rebeca, también dio cosas preciosas a su hermano y a su madre, basado en la dote que había que pagar de acuerdo al código de Hammurabi. Si el novio, escuche, en perspectiva era pobre y no podía entregar los regalos que el código legal y las costumbres exigían, la solución era trabajar determinado número de años en beneficio del padre de la futura esposa. ¿Están conmigo? Bien. Tal como se explica en los textos arqueológicos de Nuzi. Probablemente fue esa la razón por la cual Jacob le propuso a Labán trabajarle durante 7 años para que le diera a Raquel por esposa, según nos dice la Biblia en Génesis 29:18. Ya saben ustedes que le dieron a la visca, le dieron a Lea, que se cree que tenía un problema con la vista, se cree. Y también era una costumbre, porque el pretexto de Labán fue: aquí no se acostumbra a dar la menor primero, siendo la mayor. Seguimos. Sin embargo, el valor de los años de trabajo realizado debía ser devuelto a quien había trabajado después de realizado el casamiento. Los hechos parecen indicar que Labán no hizo tal cosa, porque Raquel y Lea se quejaron en contra de su padre cuando dijeron a Jacob: ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como extrañas o sea, extranjeras? Pues que nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio. Ahí están los textos. Aplicando. Cuando Raquel y Lea dijeron que habían sido tratadas como extranjeras por su padre Labán, hicieron alusión a un hecho de que, de acuerdo con las costumbres de Mesopotamia, era un delito legal, porque los textos arqueológicos de Nuzi, anteriormente citados, dicen que las mujeres nativas debían ser tratadas mejor que las extranjeras. Seguimos. Aunque Raquel acusó a su padre de ser un violador del código legal vigente, ella a su vez estaba violando otro código legal también vigente, pues al abandonar su lugar de nacimiento para irse con su esposo a la tierra de Canaán, se llevó los dioses de Labán, hecho que Labán consideró como un robo, pues logró alcanzar a Jacob y le dijo: y ya que te ibas, ¿por qué tenías? Dice, porque tenías deseo de la casa de tu padre, ¿por qué me hurtaste mis dioses? Génesis 31:30. En el versículo 31, Jacob explicó las razones de su furtiva salida. Tocante a la acusación de haber robado los ídolos que habían llamado dioses, Jacob autorizó a Labán a registrar todos los lugares del campamento en busca de los mismos, pues Jacob no sabía lo que Raquel había hecho. Además de autorizar la búsqueda, Jacob dijo a Labán: aquel en cuyo poder hallares tus dioses, no viva, o sea que muera. Y sentenció a Raquel, que para mí profetizó, porque se murió tiempo después en el próximo parto. La mató con su boca, pero eso no está en el código de Hammurabi. Eso es en el código profético. Pero escuchen, ¿por qué lo que sucedió? ¿Por qué fue que Jacob dijo así? Miren, esta afirmación de Jacob estaba de acuerdo con el artículo 6 del código de Hammurabi, donde se dice claramente que la pena de muerte debía de ser aplicada a quien robaba a un dios. Un terrafín le llamaban a dioses domésticos. Eran pequeñitos, dioses pequeñitos. Pero escuchen lo que sigue. Los textos arqueológicos de Nusi nos dicen que los bienes de un padre correspondían al hijo o hija que representara ante los administradores de la justicia los dioses del padre muerto, los cuales podían ser identificados fuera de toda duda. Debido a que Raquel estaba ofendida con su padre porque él la vendió, entre comillas, como extranjera, y además de eso se comió del todo su precio, es muy probable que Raquel se llevó los dioses de su padre con la intención de recobrar después que muriera su padre Labán los bienes que ella consideraba suyos por la dote no devuelta y por la herencia que como hija debía de heredar. ¿Ustedes entendieron eso? Muy bien. Que ella no se llevó los dioses porque era idólatra. Ese era el testamento. ¿Qué eran los dioses? El testamento. El hijo que pudiera, después de la muerte del padre, presentar los dioses. Ahora ven por qué el código decía que el que se robaba un dios había que matarlo. Porque estaba robando la herencia, no era el dios, era la herencia. Escuchen ahora lo último. Esto es muy interesante. La Biblia nos dice que las leyes de Media y Persia eran incambiables. Daniel 6:8. Sin embargo, muchos siglos antes de que existieran los medos y los persas, los textos arqueológicos de Nusi afirmaban que el deseo oral expresado por un padre era incambiable. La influencia de esa práctica social la encontramos en el capítulo 27 de Génesis, donde se nos dice que Isaac, estando ya viejo y ciego, quiso bendecir a su hijo Esaú y darles los derechos de la primogenitura. Luego Jacob, dirigido por su madre Rebeca, tomó por engaño la bendición de su hermano. Cuando todo el engaño salió a la luz, Esaú deseó profundamente la bendición que ya anteriormente había despreciado y vendido por un plato de comida. Entonces Esaú clamó con una muy, muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. En el versículo 36, Esaú añadió: ¿no has guardado bendición para mí? En el versículo 36, Isaac dijo que había dado a Jacob la bendición, por lo cual Esaú preguntó: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Y alzó Esaú su voz y lloró. Ahí está el texto. El afán de Esaú por obtener la primogenitura y el deseo de Isaac de concedérsela no fueron suficientes para cambiar la fuerza de la costumbre. Porque como dice la arqueología, el deseo oral expresado por un padre era incambiable. La razón por la cual no se podía devolver. Después que dijo algo, porque miren, se hubiera devuelto porque amaba al mayor. pero no se podía mover, era algo inquebrantable. Pero escuche, escuche, ¿qué tiene de divino todo esto? Estábamos estudiando en qué se basaban ellos para pensar de esa manera. Era cultural, era legal, pero esto era más que costumbres. El Dios soberano se vale de todo eso para lograr su propósito. Por ejemplo, en los artículos que ustedes van a leer van a ver unas cuantas cosas más. Por ejemplo, la primogenitura, que el mayor se llevaba la mitad de los bienes. Eso está en esos códigos. Y otras leyes también. El levirato. Van a ver ejemplos ahí, inclusive narración de levirato, de que si un hijo moría, si alguien moría y no dejaba hijos, el hermano se tenía que casar con la cuñada. Cosa que en la Biblia tiene una trascendencia espiritual increíble, increíble. El caso de Tamar con Judá, el caso de Ruth, que de ahí nace David. O sea, y que en ambos casos tiene que ver con Cristo, porque ambas mujeres eran las madres, diría, ancestros de Jesús. Así que Dios se vale de las costumbres para lograr su propósito. O sea, si, escuchen, si no hubiera habido esa ley, Isaac se retracta y hubiera bendecido a Esaú. Pero el Dios del cielo hizo que su oráculo fuera para siempre. Porque Dios había profetizado a Rebeca cuando oró por hijos: en tu vientre hay dos hijos y el mayor servirá al menor. Estaba ya la sentencia. Aunque Isaac, Rebeca, Raquel, Jacob y los demás se regían por los códigos y costumbres vigentes, mi Dios no se dirigía por esos códigos. Pero sí conocía el contexto para imponer su soberanía y lograr su propósito. Dale un aplauso al Señor. Amén. Dios me ha revelado a mí que Él eligió la antigüedad para revelarse, porque en este tiempo era imposible revelarse. Porque primeramente, Dios no es democrático. Dios es teocrático. Gobierno de Dios, no gobierno del pueblo. Y las costumbres antiguas como que armonizaban con los principios y valores de Dios. Y Dios se valió de todas esas cosas. Cuando ustedes lean, y yo quiero que ustedes lo estudien, no que lean, en los artículos que les vamos a compartir la próxima semana, están los textos bíblicos donde están las similitudes. Y yo quiero que ustedes lean esos textos para que vean la semejanza y puedan mirar muchas cosas. Cómo Dios se vale del contexto para lograr propósito. Muy bien. Entonces, mis amados, escuchen ahora. Voy a pasarle por encima a ciertas cosas aquí para que terminemos el tiempo de Abraham. Porque son cosas muy conocidas. Muy bien. Yo voy a estudiar con ustedes a Egipto en la próxima, porque voy a entrar al Éxodo. Aquí habla de Egipto y voy a mencionar eso. Estudien aquí, estudien lo que dice aquí en la página 88 en adelante, 89, etcétera, que habla de Egipto como imperio. Y más adelante, en el que yo le di la semana pasada, que compartí, o sea, que yo les di en la semana pasada, que compartimos con ustedes la semana pasada, habla ya del Éxodo. Vamos a estar al Éxodo, porque la historia de Abraham ustedes la conocen ya. Estoy hablando del contexto para no tener que leer todas estas cosas. Ya ustedes saben la historia según el Génesis. Hay cosas del Génesis que vamos a estudiar después. Por ejemplo, ya ustedes saben que el Génesis habla de los principios, de las primeras cosas, del origen de las cosas. Por ejemplo, vieron cómo de Sem viene la descendencia de Abraham, de Taré. Vieron ustedes, van a ver entonces cómo de Abraham nace Isaac, de Isaac nace Jacob, de Jacob nace Israel. Pero simultáneamente, en la misma narración, Dios se vale del error de Sara y de Abraham con relación a Agar y nace Ismael, los ismaelitas, que ahí nacen los árabes, las tribus árabes, que también ismaelitas lo combina con los madianitas, porque parece que se mezclaron los dos pueblos y a veces habla de uno como si fuera el otro y como si fuera el mismo pueblo. Entonces, escuchen, en la narración bíblica, es increíble, Dios nos habla de el divorcio entre Abraham y Lot para hablar de cómo nacieron los hijos de Lot por medio de un pecado de incesto. Y ambas hijas vivieron con su padre incestuosamente. Y de ahí nacieron dos pueblos, Moab y Amón, que lo vamos a ver aquí después, la semana que viene. Bueno, poneme el a ver si cuál es el búsquense el 2, y si no el 2, el 3. Este Madian, que más adelante, mira aquí. Aquí está Edom, mira. Aquí está hacia, mira Mon, aquí en más al norte. Está Mon. Ese es un pueblo que tuvo mucho que ver con la historia de Israel, que más adelante vamos a estudiar, que era hijo de quién? De Lot. Lo tuvieron con su hija. Y también Moab, muy importante Moab. Por aquí pasó Israel, por ahí, y no lo quiso dejar pasar, etcétera, etcétera. Acuérdate, Amón, Moab, Edom es el pueblo que nace de Esaú, los idumeos. Los idumeos. Muy bien. Eso es historia. Madián, acá, era hijo de Abraham y Setura. Capítulo 25, 2. Tuvo varios hijos Abraham y de ahí nació Madián. Los madianitas fueron espina en el costado de Israel. Con el libro de los jueces y en los libros de la historia de los reyes van a ver estos vecinos que eran como espinas para Israel. Israel pudo someter a los cananeos, pero se quedaron estos pueblos ahí, aunque Israel los sometió a ellos después, pero tiene mucho que ver con la historia de Israel. ¿Crees? Estoy dando grandes rasgos, una pincelada al libro de Génesis, lo que nos importa a nosotros, porque es el aspecto histórico de esto. Quizás más adelante yo le haga un resumen de esos pueblos y los comparta con ustedes. Esos resúmenes de esos pueblos de un poquito, quizás de brevemente, porque es importante en lo que estamos estudiando. Naturalmente, después nacen esos pueblos. Viene la historia entonces de José, que es ahí, de José pasa a Egipto por la traición de sus hermanos, es vendido y va a Egipto. Entonces ahí entra en Egipto. Dice, si el Génesis fue escrito, como dicen, que fue una mezcla loca de tradiciones, y tiene un orden tremendo, porque va introduciendo, ¿ves? De 10 generaciones se introduce al diluvio, y después viene 10 generaciones para introducir a Abraham. Y después sigue por ahí para a Israel. Y después todas las circunstancias que nacen esos pueblos que están en la historia, pero que no se sabe. No, solamente la Biblia narra cómo se originaron Moab, Amón, Los eruditos solamente saben los que dicen otros pueblos acerca de ellos, pero nunca hablan del origen, porque el origen no lo dicen otros pueblos, sino Israel. Y miren las circunstancias, es increíble, de esos pueblos. Entonces José va a Egipto, y entonces ahí está introduciendo a Israel en Egipto, porque duran 430 años para después salir de Egipto. Entonces estudiaremos el Éxodo. Ustedes tienen ahí, con esto voy a terminar, en la página que estamos estudiando, en la 89, en la página 89, habla de las 31 dinastías de Manetón. Manetón fue un historiador que vivió entre más o menos en el año 250 antes de Cristo. Este hombre dividió la historia de Egipto en 31 dinastías que todavía los historiadores, o sea, aceptan, por lo menos 30 de las 32, aceptan bien, acertó, era un historiador tremendo. Él compitió, o sea, él vivió, escuchen que esto es importante, en el tiempo de los Ptolomeos, de Ptolomeo Filadelfo. ¿Se acuerdan ustedes que el pastor les habló de la Septuaginta? Porque este rey, Ptolomeo Filadelfo, él recopiló muchos libros. De hecho, hay un episodio muy triste. O sea, si hubiera existido la biblioteca de Alejandría, donde él estaba, que eran, algunos piensan que eran miles y miles, cientos de miles de libros. Cuando los musulmanes entraron allí, acabaron con todo y quemaron la biblioteca. Si hubiéramos tenido esa biblioteca, ¿quién sabe las cosas que hubiéramos sabido de la Biblia? Porque era del mundo entero. Pero los musulmanes dijeron, todo lo que nos revela el Corán debe ser quemado. Lo que está haciendo ISIS allá en Siria, acabando con todo. Así hicieron. Este hombre escribió una historia acerca de Egipto. Y él dividió la historia de Egipto en 31 dinastías, comenzando con Menes, que fue el primer rey, que ahí lo menciona. Algunos piensan que era el mismo Misraim, que dice que fue el padre de los egipcios, la tierra de Cam. Y lo importante es que ustedes graben esas fechas ahí. Primeramente, en la cuarta dinastía, en tiempos de las pirámides, se cree posiblemente que vivió Sargón II. Muy bien. En tiempo de Menes, Ninro, posiblemente, hay duda, pero más o menos. Ahora, en la dinastía 12, más o menos en el 2000 antes de Cristo, vivió Abraham. Ahí menciona posiblemente quién fue el faraón que vivió en tiempo de Abraham. Ustedes lo tienen ahí, la lectura está, no importa ahora mismo. Más adelante habla de eso. Lo importante es que graben las fechas. Es muy importante grabar fechas cuando usted estudia historia. Cuando dice 2000 años antes de Cristo, es aproximado. Acuérdense que Abraham vivió 175 años y salió a los 75. Quiere decir que vivió 100 en Canaán. Oye, qué lindo dato, ¿no? Duró 100 años en Canaán. Y ponen el 2000 redondeando el número. Pero grábese por lo menos que Abraham vivió en el año 2000 antes de Cristo. Que José vivió aproximadamente en el 1800 antes de Cristo. En la dinastía 16. Que Moisés vivió en la 18. Que hay una controversia ahí que vamos a estudiar nosotros después. Que David vivió en la 21. Que de la 27 a 31 reinaron los persas. Y después vino el periodo griego, que hasta ahí llegó él. Y después los romanos. Es interesante estudiarse porque usted puede ubicar los acontecimientos. Estúdese ahí todo lo que tiene que ver con la historia de Egipto, porque comienza ahí a estudiar la historia de Egipto, pero pasa a las otras páginas que compartí con ustedes, que habla del Éxodo ya, porque habla de Egipto. Yo me voy a detener en la posición, hablar un poquito de Egipto en relación a Israel y ahí terminamos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a tener una palabra de oración. Oremos al Señor. Padre amado, gracias. Al principio solicitamos tu ayuda y nos la diste. Muchas gracias. Gracias, gracias. Permite que podamos asimilar lo que sea importante para contextualizarnos en el estudio de la palabra. Desde ahora en adelante no seremos ignorantes, porque estamos estudiando logos, pero cuando tenemos corazón, tomamos de el logos y sacamos el rema, la palabra iluminada, y tener un contexto histórico y literario en el estudio de la palabra nos ayuda a entender mejor y a sustraer enseñanzas que están más allá de las letras. Danos tu bendición. Derrama siempre sobre nosotros sabiduría, conocimiento y revelación. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Llévanos bien en paz a nuestros hogares. Y por favor, tráenos mañana a adorarte. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor.